Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Está conmigo hoy día para el programa que vamos a hablar sobre qué causó la desaparición de la Laguna de Aculeo. Nuestro panelista inestable, Rodrigo Fernández, que después de una temporada anda a saber tú dónde andaba, volvió con nosotros, y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia. Muy bien, ¿y tú?
Hola, saludos a todos. Aquí estoy de vuelta.
Los saludamos a todos por Radio Universidad de Chile, nuestra casa, el 102.5 FM y su señal online, que nos pueden escuchar en todo el mundo, como también a la gente de Radio Talcahuano, 103.7 FM, que nos escucha en directo, y la Radio Placeres, 87.7 FM, que nos escucha los domingos. Antes de empezar a hablar del Día de los Bosques, rápidamente, chiquillos, necesito que repasemos lo que no puedo no hablar de la maravilla que ha sido la erupción del bosque, la erupción del volcán en Islandia, que se llama, que con la Maca estábamos ahí tratando de pronunciarlo, se llama Fagradalsfjall, o algo así, que me perdonen los islandeses, que está cerca de la capital de Reykjavik. ¿Es un volcán, Rodrigo? Señor geólogo, explíquenos exactamente por qué este volcán es tan bonito y hace cosas tan bonitas, dibujos rojos en la Tierra. Mientras Rodrigo encuentra dónde está, Maca, tú tenías una amiga que lo ve por la ventana.
Ahí parece que regresó,
claro,
Rodrigo.
Claro, sí, hay gente que vive muy cerca. La capital de Islandia está, bueno, el centro de la capital está como a 20 kilómetros desde este lugar que está haciendo erupción. La pronunciación, según este señor que enseña por internet, es Fagradalsfjall. Si uno lo dice rápido, es bien difícil, Fagradalsfjall. Y corresponde a un volcán, a una erupción de tipo fisura, ¿ya? Acá hay algo súper interesante de Islandia, que es que está ubicada en un límite de placas, tal cual está ubicado Chile, que nosotros estamos, cierto, en un margen convergente, ellos están en un límite de placa, en este caso el límite entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, pero ese límite es distinto al chileno. En ese lugar las placas se están separando, ¿ya? Y eso hace que ocurra un tipo especial de volcanismo. Esta isla, este país isla que existe ahí, se supone que emergió, digamos, sobre el nivel del mar hace no tanto tiempo, aproximadamente unos 18 millones de años atrás, y una de las teorías es que existe una pluma del manto, que es material caliente que va subiendo por el manto terrestre, y que erupciona o aflora en este lugar donde está Islandia. Y esta erupción que estamos viendo ahora, en este momento, debería traer componentes de bien profundo en el manto terrestre, ¿ya? Eso es como lo particular y muy interesante para lo que es los estudios de geología y geofísica. Y si ustedes ven las imágenes, se ven estos ríos, ¿cierto?, de lava, y eso es porque son materiales, se dice, basálticos, que tienen muy bajo contenido de sílice. Entonces se parecen un poco a las imágenes que uno ve en Hawái. De hecho, algunos piensan que debería ser de volcanismo similar a la lava hawaiana, ¿ya? Hay algunas controversias ahí acerca de los modelos de la erupción en particular, otra cosa curiosa es que no es que exista un gran volcán cónico como los que tenemos, ¿cierto?, en Chile central, sino que esto es una fisura, o sea, es una gran fractura por la cual logra emerger este material.
Bueno, y hace 800 años que no hacía erupción, y por eso ahí uno empieza a entender, por eso los volcanes son activos cuando han tenido algo los últimos 10.000 años, ¿no? Como que ahí tiene sentido los tiempos geológicos. Oye, bueno, eso había que decirlo porque no podíamos no comentarlo. Me parece que los volcanes, yo cada día me hago más adicta a las erupciones, no sé si eso es bueno o malo. Estuvo el Día Mundial de los Bosques, y para hablarnos de los bosques, a propósito de las cosas que se queman, está con nosotros Alejandro Miranda, investigador del CR2 y del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Conservación de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bienvenido, saludo a toda la gente de la Universidad de la Frontera. Cuéntanos, ¿cómo surge? Hay un tema de los bosques y estamos colaborando en la Universidad de la Frontera con el CR2. Cuéntanos un poco cómo surge esta colaboración y qué estamos haciendo. ¿Qué hablamos de hablamos cuando colaboramos?
A ver, yo lo que les vengo a contar en realidad es sobre...
Cuénteme lo que quiera entonces, si total aquí cada uno, dígamelo, cuénteme otra cosa, cámbiame el tema, ¿cuál es el problema? Vale. Faltaba, dígame.
No, a ver, sí, los bosques tienen que ver, pero los bosques son una parte de un convenio que estamos impulsando entre tres centros de investigación, ¿ya?, que tienen a los bosques como eje, pero que pueden haber también otras áreas, otros ecosistemas, otras líneas de investigación que se integren. ¿Ya? Esta línea, es una iniciativa que pretende integrar al IEB, que es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, al CR2, que bueno, lo conocen, y a CAPES, que es el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Ya que son tres, bueno, son CAPES y CR2, Societas Fondap, y IEB, un centro basal, ¿ya? Donde cada uno de estos centros, si bien tiene su espíritu central en la ciencia y la producción de conocimiento, también está en los últimos años, bueno, en el CR2 mucho más avanzado, pienso yo, el tratar de avanzar hacia una investigación interdisciplinaria, ¿ya? Y esta iniciativa de... Que como nombre inicial tiene cambios socioecológicos en ecosistemas, en proceso de transición, y ahora lo conecto con lo que me preguntabas de los bosques, surge a raíz de que los bosques esclerófilos principalmente, ya que son los bosques que se ve entre la región de Coquimbo y la región de, principalmente, entre la región de Coquimbo y el Maule, o incluso no el Maule, un poco antes, la región de O'Higgins, que son bosques siempre verdes, han sido muy afectados por la mega sequía y en particular por la hipersequía del 2019. ¿Ya? Entonces, nosotros ya habíamos visto que estos bosques estaban siendo afectados por la disminución de la precipitación, ¿ya?, disminuyendo su verdor, y lo que pasa, esto era un proceso paulatino, pero lo que pasa el 2019... es que cerca del 80% de los bosques disminuyen o cae sincrónicamente el verdor de los bosques, ¿ya? Es decir, en el 80% de todos los bosques esclerófilos de Chile, en 2 o 3 meses, que es posterior a la primavera del año 2019, estos bosques caen en términos de su verdor, ¿ya? Y eso es un hecho inédito, ¿ya?, en Chile, en términos de los bosques, como de cualquier ecosistema que tenga un efecto tan directo y tan palpable, digamos, por el efecto de la disminución de las precipitaciones. Entonces, bueno, si me quieren preguntar algo, me pueden contar, o si no, yo voy a estar hablando todo el rato.
Rodrigo, ¿te quiere interrumpir? ¿Rodrigo?
Ah, ya, porque sí, bueno, ese era el hecho particular que nos llama la atención.
Se relacionaba justo con lo que...
Dale.
Sí, no, se relacionaba con lo que tú estabas explicando, que cuando tú dices que disminuye el verdor, ¿cómo lo miden y qué significa eso? ¿Las hojas verdes son menos verdes? ¿O tenemos amarilla y menos verde? Sí.
Se mide satelitalmente, se mide a través de satélites en términos de la respuesta espectral de la vegetación. Y que en términos sencillos, que yo creo que si lo han... De hecho, ya es tan evidente que seguramente lo han visto si ustedes se han trasladado por la zona central. Todos esos bosques, que en realidad quedan pocos, digamos, por la presión antrópica, todos esos bosques se han visto que antes eran verdes, ahora están en gran parte cafés. Al menos en el inicio del año 2020. Porque recordemos que también el año 2020 fue... especialmente lluvioso comparado con lo que veníamos viendo desde la mega sequía, ¿ya? Pero bueno, antes de eso, que eso plantea otro escenario, llega el 2000, la hipersequía del 2019, en donde algunos bosques venían disminuyendo su productividad o su verdor, ¿ya? Y el 2019 hace esta caída sincrónica masiva en más de una región, o sea, son varias regiones en donde ocurre esto en poco tiempo, ¿ya? Como que hubiera una sincronía en este proceso que ocurre, ¿ya? Un tiro de gracia. Esto no quiere decir que los bosques estén muertos, ¿ya? Pero sí están sin hojas, se muerten partes aéreas, y hay todo un proceso ahora que es parte de las cosas que queremos estudiar en esta línea integrativa, o iniciativa integrativa, es ver qué ha pasado con estos bosques y qué los llevó hasta ahí, ¿ya? Tienes una pregunta, creo, Mac.
Sí, hola Alejandro. Yo tengo una pregunta porque me llamaba bastante la atención al leer el lanzamiento del proyecto con esta vinculación y colaboración con otras instituciones. ¿Cómo se vincula ahora lo que ustedes observan de la baja productividad más relacionada ahora con la parte más social? ¿Cuál es la pregunta que quieren responder para poder unir ambas áreas tan distintas pero que conversan bastante?
Sí, mira, cuando surge... A ver, nosotros... veníamos monitoreando los bosques, ¿ya? Y justo cuando pasa esto, de un momento a otro, que cae, digamos, tenemos una serie temporal que va relativamente continua y de repente cae abruptamente, hacemos un webinar, ya a través de la Red Chilena de Restauración Ecológica, en donde participa muchísima gente. Tuvimos cerca de 500 conectados ese día y después se siguió teniendo mucha difusión. Entonces, en algún momento, surge de distintas instituciones, investigadores, personas naturales, etcétera, escriben a la red preguntando, bueno, ¿y qué hacemos ahora? O sea, se nos presenta esto, ¿y qué hacemos ahora? Entonces ahí, yo, como yo había sido uno de los presentadores, con otros dos colegas, bueno, nos ponemos de acuerdo y un poco para decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, a toda la gente que había escrito, más otras personas, hacemos una reunión inicial en donde participan cerca de 60 personas, un poco para decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y dentro de eso habían juntas de vecinos, organizaciones sociales, digamos, como si se piensa en no sé, transdisciplina, había de todo que surge espontáneamente. No es que nosotros queríamos hacer esto, sino que simplemente surge espontáneamente por un hecho tan particular e inédito en donde se ve la sequía de los bosques. Y una de las cosas que gatilla muy fuerte es que, dado el efecto de la baja de la precipitación en los bosques y que se secan gran parte de la parte aérea de los árboles, lo que provoca que caigan hojas, caigan ramas, el riesgo de incendio se incrementa porque tiene mucha biomasa disponible ya para que se queme. Entonces, eso fue, digamos, juntó un poco más y dijo, ah, bueno, mira, esto puede ser una de las consecuencias que puede tener esta pérdida del verdor en los bosques. Y por dos partes. Uno, de que los bosques están más vulnerables en sí como patrimonio natural, ¿ya? Porque en ese minuto nosotros no sabemos si los bosques simplemente o habían muerto o era una estrategia para resistir la sequía. Que puede ser, los árboles pueden botar la hoja y después volver a rebrotar como una estrategia para no seguir perdiendo agua. Entonces, esa fue la primera vinculación, ya, digamos, entre el, no quiero decir cambio climático, pero disminución de la precipitación, efecto en los bosques observable y un potencial problema para las comunidades locales y otros, como pueden ser los incendios forestales.
Oye, me parece extraordinario esta asociación, esta colaboración. Me parece que ojalá más instituciones colaboraran para que así podamos entender a grandes, interdisciplinariamente, pero también a grandes espacios geográficos lo que sucede. Alejandro, te agradezco tu tiempo. Por favor, cuando vayan teniendo cualquier conclusión, cualquier idea de lo que está sucediendo, vuelva a Rocadicto, su casa, y nos va contando y nos va manteniendo a todos informados. Gracias por tu tiempo. Sí.
Antes de decir lo último.
Por supuesto, dígalo.
Voy a decir lo último. Que, a ver, tenemos este... Primero lo que queremos hacer es entender el proceso biofísico que llevó a los bosques a este estado. ¿Ya? Es una primera etapa. Las forzantes. ¿Ya? Luego de las forzantes, queremos ver cuáles son los potenciales de impacto. un impacto pueden ser los incendios, otro impacto puede ser en los regímenes de agua en las cuencas, otro impacto puede ser incluso económico, pensando en, por ejemplo, la gente que produce miel con el quillay, en donde deja de haber una producción de flores. O sea, los impactos pueden ser múltiples, ¿ya? Y luego viene esto como, que seguramente no es la primera etapa, sino que es una etapa posterior de maduración, etcétera, en donde hay que pensar en la gobernanza de esta zona que está en un proceso de transición por los cambios en el clima.
Me parece extraordinario, pero te voy a tener que cortar hasta acá porque me están apurando. Listo. Pero cuéntanos cuando van en esta etapa, nos vienen y nos van contando de a poco. Rodrigo, vale. Tiene algo que decirnos antes de ir a la canción.
¿Me retiro yo?
Rodrigo tenía el micrófono apagado. Bueno, les voy a contar.
Perdón,
yo.
Perdón, les cuento.
Dale, cuenta.
Que el Núcleo Milenio Pellegrino investiga registros paleoambientales de Patagonia y océanos adyacentes para reconstruir la historia de los cambios climáticos ocurridos en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Para conocer más, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Ahora vamos a escuchar a Wintersleep con Forest Fire y volvemos. De la Tierra, estamos llenos de noticias con tanta efeméride, con tanta cosa, con tanto volcán, con tanto bosque, con tanta agua. Seguimos repasando la actualidad. Para eso queremos hablar con, tenemos invitado aquí a Alex Galán. Él es académico del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, CIEAM, que nos va a hablar del rol de las comunidades marinas microbianas en la regulación de los niveles de dióxido de carbono en agua sin oxígeno, en un contexto de cambio climático. Yo a veces pienso que la gente como que le pone nombres complicados a las cosas, pero es más simple de lo que usted quiera, y aquí se lo vamos, si usted cree que es complicado, no lo es, Alex nos va a explicar aquí con palabras súper simples de qué hablamos. Maca.
Y hola Alex, bienvenido. Me llama bastante la atención el estudio, porque hablan de las zonas anóxicas, y me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es la importancia de estas zonas, qué significa que sea anóxico, y cuál es la relevancia que tienen finalmente, es explicar un poquito dónde se encuentra esta zona y si es la única en el lugar.
Bueno, sí, estas son zonas que naturalmente ocurren en el océano, principalmente en los sistemas de borde oriental. Hay tres grandes zonas en el Pacífico, Norte y Sur. Hay otra asociada al mar Arábigo y, bueno, son zonas que están entre 200 metros y 500 metros de profundidad. Y aquí los niveles de oxígeno son bastante bajos. Incluso hay zonas que son bastante intensas en términos de esta ausencia de oxígeno, como la que tenemos frente a Chile y Perú. Y, bueno, a través de herramientas que se han desarrollado últimamente, se ha podido establecer que realmente son zonas anóxicas. Ahora, el rol que tiene esto, por ejemplo, para el clima del planeta, es que básicamente cuando no hay oxígeno, los organismos que respiran, como lo hacemos nosotros básicamente, utilizan especies nitrogenadas, ¿viste?, para poder hacerlo, y producto de esa respiración, en vez de generar CO2 como nosotros, producen otro tipo de gases como óxido nitroso, por ejemplo, que es un gas que tiene un efecto muy potente a nivel de términos de calentamiento global, ¿no? Un gas invernadero. Entonces, producto del calentamiento global, básicamente, el cambio climático, estas zonas parece que se están expandiendo, ¿no? Como un tema netamente térmico. Los gases les cuesta más disolverse en aguas más cálidas, entonces el oxígeno tiende a difundir más. Y eso ha hecho que los que trabajan con modelos proyectan que estas zonas se están intensificando y se están expandiendo. Entonces, de ahí el interés que trabajemos en estas zonas, ¿no? Porque son como zonas centinelas para ver este tipo de cambios que son importantes para el clima.
Tengo una pregunta mucho más básica. Mi pregunta es, no todo el agua tiene oxígeno. ¿Qué agua no tiene oxígeno? ¿Cómo? ¿Qué funciona? ¿Qué comunidad? ¿Quién vive ahí? ¿Cómo? ¿Qué hay ahí? ¿De qué color es?
Claro, mira, estas zonas están asociadas a sistemas altamente productivos, como los que tenemos acá. Por un efecto del viento y de la rotación de la Tierra, estas zonas de borde oriental que te mencionaba traen aguas del fondo ricas en nutrientes y aumentan la productividad arriba. O sea, aumenta mucha, hay mucha materia que se genera arriba, y esto, cuando llega a estas aguas intermedias, consumen el oxígeno de estas aguas que ya habían empobrecido y genera esas zonas con deficiencias de oxígeno importantes.
Ah, deficiencia, no es sin oxígeno.
No todos los organismos es claro, tienen deficiencias de oxígeno, pero llega incluso a ambientes donde no hay oxígeno. Y tu pregunta es interesante porque, bueno, por mucho tiempo les decían las dead zones, ¿no? Como las zonas muertas, aludiendo a que no habían organismos, pero básicamente no hay eucariontes, ¿no? No hay organismos grandes, porque les cuesta mucho entrar a esa zona, tendrían que hacer una suerte como de apnea, como cuando nos metemos al agua sin oxígeno. Pero las comunidades microbianas metabólicamente están adaptadas y encuentran un ambiente súper súper interesante para el desarrollo o para ser exitosas, ¿no? Y ahí aparecen bacterias, aparecen arqueas, una comunidad súper variable y súper interesante que hemos venido estudiando hace mucho tiempo.
Y ahí esas comunidades, ¿qué rol cumplen? ¿Cuál es lo que funciona?
Bueno, lo que te decía, mira, básicamente hay una lluvia de carga orgánica que viene de arriba, y hay organismos que son heterótrofos como nosotros, o sea, que tienen que respirar para consumir esta materia orgánica, y bueno, como no hay oxígeno, utilizan nitrógeno, y lo que te decía, producen estos gases de efecto invernadero, pero también hay otras comunidades que pueden fijar carbono, algo parecido a lo que hace la fotosíntesis, el fitoplancton en superficie o los árboles, pero la diferencia es que en vez de usar energía lumínica, utilizan energía química, se hacen reacciones de compuestos químicamente, y esa energía que se produce, esas reacciones de óxido, reducción, ¿viste? Unos se oxidan, otros se reducen, esos electrones que se liberan, los utilizan ellos para fijar carbono, para fijar CO2, ¿viste? Entonces generan biomasa, crecen como crece el fitoplancton, pero lo hacen en oscuridad. Entonces, pues ahí radica la importancia del trabajo, ¿no? Porque estas zonas, lo que se proyecta es que por el calentamiento también, ¿viste? El calentamiento genera una diferencia de temperatura súper marcada entre la superficie y las aguas subsuperficiales, y eso dificulta mucho la mezcla de aguas, ¿no? Entonces hace que estas zonas se vuelvan mucho más, el CO2, por ejemplo, en estas zonas se concentre mucho más, y eso tiene impacto a lo que se conoce como acidificación del océano, por ejemplo, ¿no? Que baja mucho el pH. Entonces, la importancia de este trabajo que publicamos, que creo que lo que nos convoca es que básicamente estas comunidades están fijando este CO2, ¿no? La tendencia es a pensar que se está acumulando y que la acidificación va a aumentar, pero estas comunidades lo que están haciendo es chupando ese CO2, ¿verdad? Y lo sacan y lo llevan al fondo y lo sedimentan, ¿viste? Y lo entierran y se va a un tiempo geológico. Entonces, eso básicamente generó pues muchos interrogantes de realmente cuál es la función que están cumpliendo estos organismos en estas zonas deficientes de oxígeno.
Hola, Alex, tengo una pregunta. Rodrigo, por acá.
Sí, Rodrigo, dime.
Sí, mira, hay una pregunta con dos partes. La primera parte tiene que ver con la componente espacial. Entonces te quería preguntar un poco por las dimensiones de esta zona, más o menos en qué latitudes, a qué profundidades de agua se encuentran, y luego, si es que se puede hacer una estimación en base a su distribución global acerca de cuánto CO2 serían capaces de fijar. y si podrían, digamos, ayudar de alguna manera a controlar el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera.
Sí, mira, estas zonas, como te decía al principio, se distribuyen, por ejemplo, acá en Chile, desde los 100 metros, en la zona de Iquique, por ejemplo, desde los 100 metros hasta los 500 metros aparece, pero es como una cuña. Cerca de la costa es una cuña bastante profunda y se va haciendo mucho más, se va profundizando y se va haciendo más somera, ¿no? Una cuña que se va haciendo más pequeña hacia afuera. Y de esa misma manera, esa cuña también disminuye hacia el sur, ¿no? Más o menos hasta Concepción uno puede tener influencias de estas zonas de mínimo oxígeno. Estas zonas representan como el 1% del volumen total del océano. O sea, si tú lo comparas en términos de volumen, son muy pequeñas. Pero generan más o menos casi que el 50% de la pérdida de nitrógeno a nivel global, que es otra cosa que no mencioné, ¿no? Cuando usan ese nitrógeno que te digo para hacer estas reacciones químicas y producen estos gases en forma de nitrógeno, lo que hacen es que estos gases eventualmente se difunden hacia la atmósfera y obviamente sacan nitrógeno del sistema, entonces también afectan la productividad del sistema, ¿no? Porque sacan un elemento que es súper importante. Entonces son pequeñas en volumen, si lo comparamos con el océano global, pero tienen un impacto en el clima súper grande. Creo que por ahí respondí todo, me parece, no sé si quedó algo pendiente.
A mí me quedó todo súper claro, pero obviamente yo todavía quiero saber cómo es el agua sin oxígeno y me voy a meter ahí, le voy a preguntar ahí a internet que me muestre video de cómo es el agua sin oxígeno, porque obviamente me quedé pegada con eso. Me parece todo súper entretenido, Alex. Por favor, igual que Alejandro, cuando vayan teniendo resultados, cuando vayan sabiendo qué sucede y cómo sucede, venga aquí Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, para que le contemos a todo el mundo cómo van avanzando. Agradezco tu tiempo. Y antes de irnos a la pausa, te voy a contar que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una entidad de excelencia en investigación aplicada y desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitas más información o cotizar los servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la actividad en valor. Alex, muchas gracias.
Oye, si puedo decir algo final que creo que preguntó Rodrigo, él preguntaba cuánto, lo que se estimó a través de este trabajo, los modelos que hicimos, es que más o menos un 35% de ese carbono que está ahí se puede lograr fijar a través de esos procesos y se puede llevar al fondo, como para no dejar colgada la pregunta. Eso, muchas gracias.
Ahí está, vamos a la pausa y ya volvemos a hablar sobre por qué desapareció la Laguna de Aculeo. Nos vemos, nos esperamos. Eso, no se vaya. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día nuestro gran tema, después de haber pasado por todas las noticias que nos tenían atorados, es ¿qué causó la desaparición de la Laguna de Aculeo? Y para entender qué pasó con eso, viene a conversar con nosotros Pilar Barría, que es ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias de la Universidad de Melbourne, Australia. Sus temas de investigación son la variabilidad hidroclimática, las proyecciones hidroclimáticas, modelación hidrológica, el riesgo hidrológico asociado a eventos extremos y la gobernanza y gestión de recursos hídricos. Actualmente ella es académica del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Los Lagos y de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pilar?
Bien, ¿y tú, Claudia?
Todo bien por acá.
La invitación.
Faltaba más. Queremos entender qué le pasó a la Laguna de Aculeo y para eso estamos contigo conversando hoy día. Primero, nos interesa saber exactamente cómo empieza la disminución de agua y hasta que desapareció, no desapareció, sigue siendo la Laguna de Aculeo pero no tiene agua. Situémonos de qué hablamos cuando hablamos de la desaparición.
Ya. Es un problema muy dramático y muy dramático para la vista, en el fondo es muy sorprendente el que se haya secado un lago completo y que además le lleve varios años seco, ¿verdad? Porque si bien esta laguna de Aculeo tiene registros de que disminuyó el nivel en otras situaciones o en otras sequías, nunca se había secado, al menos en todo este periodo que tenemos registros, completamente, y además por tantos años, porque esto ya se ve como una situación permanente. ¿Qué ocurrió en la Laguna de Aculeo? Ocurre que es una laguna pequeña que está alimentada por una cuenca hidrográfica o por una superficie que también es pequeña en términos hidrológicos, porque estamos hablando de más o menos 150 kilómetros cuadrados que depende mucho de la lluvia. No tiene, por ejemplo, procesos de deshielo, no hay acumulación de nieve, no hay un aporte de agua subterránea. Entonces, el principal aporte de agua a todo este sistema es la lluvia. Por lo tanto, hubo varios años, ya llevamos 11 años de sequía, los consumos de agua se mantuvieron iguales, incluso aumentaron un poquito en los últimos años, y esto genera un desbalance. Hay más salidas de agua que entradas, y esto evidentemente hace que disminuya lo que tenemos acumulado, hasta que finalmente nos encontramos con esto, y es que la laguna está completamente seca hoy en día, con una serie de otros problemas, porque la laguna es lo que vemos, ¿verdad? Visualmente está este cuerpo de agua, pero hay mucho más. Está también que hubo una población sin acceso a agua potable por algunos meses, el bosque nativo está llegando a un punto de no retorno en el sector, entre otras cosas.
Rodrigo, por acá.
Hola, Rodrigo.
Bueno, la laguna, cierto, está ubicada en un sector que está rodeada de cerros, ¿verdad? Pero tiene, cierto, está conectada mediante un valle hacia el parcelado de Paine. Entonces, cuando tú dices que había un uso de agua, ¿es dentro de esta olla que rodea inmediatamente la laguna o estás hablando del uso de las zonas agrícolas que están un poquito más hacia el sector de Paine?
Estamos hablando de todos los usos de agua que tienen conexión con la laguna. Cuando uno hace un estudio hidrológico, tenemos, por supuesto, algún sector que nos interese, que, por ejemplo, en este caso, producto del proyecto que nosotros nos adjudicamos, interesaba a la laguna. Pero hay que entender que esa laguna no está sola. Hay toda una cuenca, como bien decías tú, un sector delimitada por cerros que aporta agua y que es 20 veces más grande que esa, 10, 15 veces más grande que la laguna. Pero también hay otra conexión a través de los acuíferos, en el sentido que este valle agrícola que está justo en la cuenca del río Huiticalán también tiene cierta incidencia. No es una incidencia lineal, no es que tú sacaste agua de un pozo en ese sector agrícola y de inmediato eso genera un descenso, pero sí hay una cierta conexión subterráneamente que nos obligó a que tuvimos que de todas maneras nosotros abordarlo y estudiarlo y considerarlo dentro del área de análisis. Pero cuando yo hablo de consumos agrícolas, hablo principalmente de aquellos consumos que están dentro mismo de la cuenca hidrográfica y que hay un desarrollo agrícola. De hecho, la cuenca tiene una tradición agrícola desde que existía la hacienda Culeo y que continúa ahora, pero en menor magnitud en este minuto, porque especialmente los pequeños agricultores se han visto muy afectados por la falta de agua.
Hola Pilar, yo tengo una pregunta respecto a si este tipo de estudios se puede hacer una diferenciación entre un efecto natural, que vendría siendo como la sequía o la disponibilidad o la escasez hídrica, versus el efecto antrópico, que tiene que ver con las actividades humanas. ¿Se puede hacer un balance, decir, este pesa más sobre el otro, o son combinados?
Sí, mira, para eso justamente fue que nosotros diseñamos este experimento que finalmente fue publicado en el Journal Regional Environmental Studies este año, y ese experimento fue diseñado justamente para poder analizar de manera combinada y también por separado cuál es el impacto de estos factores. Ahora bien, no los podemos separar completamente porque hay una parte de la megasequía que también tiene un origen antrópico. Eso seguramente lo han conversado, no sé si han tenido oportunidad de hablar con René Garro, por ejemplo. Hay una parte que, cuando hablamos de mega sequía, no podemos pensar que eso es 100% natural y que el uso de agua es 100% antrópico, ¿ya? Sin embargo, justamente hicimos esa diferenciación. ¿Cómo? A través de la definición de escenarios. Escenarios que son entre sí contrastantes. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos, por ejemplo, analizar el impacto solo del uso de suelo o de los consumos, lo que hicimos fue correr un escenario en un modelo que simula todos los flujos de la cuenca, primero con el uso de suelo actual, el que nosotros tenemos histórico observado con agricultura, y otro donde sacamos todos esos usos de suelo humanos y dejamos solo el uso de suelo o la cobertura, en realidad, la cobertura natural, que es bosque nativo, matorral. Entonces tú, al comparar esos dos escenarios, puedes ver la diferencia que se genera, por ejemplo, en almacenamiento de agua o en caudal, y esa diferencia como tú todo lo otro lo dejaste igual, inalterado en tu modelo, y solo cambiaste la cobertura o de suelo, en un caso con uso humano, en otro caso sin uso humano, en el fondo tú puedes de esa manera estimar cuál es el impacto de estos factores por separado, a través de escenarios que sean contrastantes. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos y que publicamos hace muy poco.
Y de esos escenarios, ¿cuál es el que te llama más la atención o el que te asusta más o cuál es el más probable? Porque, ok, hiciste un montón de escenarios.
Sí.
¿Cuál es el que tenemos que ponerle atención? ¿Cuál es el que va a suceder? ¿Qué? De todos esos posibles escenarios, ¿qué crees tú que va a pasar o cuál es el que debiéramos estar preocupados de que no pase? Ambos dos.
Mira, de esos múltiples escenarios, lo primero, uno de los que nos llamó mucho la atención, es que nosotros también calculamos o los corrimos considerando cambio climático. Y nos dimos cuenta de que con cambio climático, con las proyecciones, se veía que la laguna comenzaba a aumentar su disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque hicimos luego un análisis estadístico de cómo son las proyecciones de cambio climático y cómo es la mega sequía en relación a esas proyecciones. Y ahí nos dimos cuenta que la mega sequía es uno de los escenarios más pesimistas de cambio climático, es decir, es un caso muy extremo, incluso considerando estas proyecciones que son más pesimistas de cambio climático, con más carga de emisiones. La mega sequía se encuentra como dentro de los escenarios que generan más disminución de precipitación. Entonces, eso primero, ese fue uno de los escenarios que a mí me llamó bastante la atención, y por los cuales también fuimos un poco más optimistas y pensamos y dijimos, mira, esto, la mega sequía es un escenario tan extremo que es muy probable que no sea la nueva media, entonces que si bien la lluvia va a seguir disminuyendo, no debería llegar al nivel que hemos tenido durante los últimos 10 años, debería ser un poco mayor. Y el escenario, el otro, que también me llamó mucho la atención, es que para responder a una solicitud de la comunidad, de los actores, nos dijeron, ok, ya, tú tienes los escenarios que corriste para analizar qué factor tuvo más incidencia en que se secara la laguna. Pero, ¿qué pasó con los derechos de agua que se han otorgado, con el manejo, en el fondo, del uso del agua? Entonces dijimos, vamos a hacer otro escenario en el cual vamos a correr el modelo considerando que todos los derechos de agua otorgados hoy en la cuenca están en uso. Y cuando hicimos eso, el modelo mostraba que la laguna se hubiera secado mucho antes, es decir, a principios de los 90 ya se hubiese secado, si es que estuvieran en uso todos los derechos de agua ya otorgados. ¿Por qué? Porque hay un sobreotorgamiento, ¿ya? El tema es que en este minuto no está en uso todo eso, porque no sé, primero porque no hay suficiente disponibilidad y segundo porque además en general estos derechos tienen un factor de uso, no se usa completamente, se usa una parte de ellos y también porque ha habido cambios, migraciones.
Mira, por suerte que no se han usado todos, porque si no, no vamos a entrar en el tema de los derechos de agua, que hemos hecho programas especiales hablando de los derechos de agua, pero ahora no, el minuto vamos a hablar de la laguna culiao. Pilar, está todo súper entretenido, tengo mil preguntas, pero tenemos que ir a la segunda canción de hoy y Macarena tiene algo que decirnos antes de escucharlo.
¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-utile.cl.
Y con eso vamos a escuchar a la banda de Who Water.
The farmer over there hits again. The poor people on the boards get it so rough. The truck driver drives like a devil. The policemen, they acting so tough. They need water. Good water. We need water. And I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter. Samson's
My Chevrolet just made steam. Your club is laying fire. My grass skirt's lost its green. I'm alive. Maybe somebody's daughter.
Estamos de vuelta acá en el último bloque de Rogadicto, pucha que me reí, pucha que lo he pasado bien, que he hablado harto, ¿no? No sé si se nota que yo me gusta hablar, entonces me parece tan entretenido hablar de cosas tan raras como la desaparición de la Laguna de Culeo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, ¿sí? Como en los años 90, principios de los 90, haber ido paseo curso en el colegio de Laguna de Culeo, que quizás no era la laguna más bonita del mundo para bañarse, pero hacía su propósito y uno chapoteaba y lo pasaba bastante bien. Y ahora, no sé, no he visto la última foto, pero es como que hay un hoyo, ¿o no? Pilar, recuérdame qué es lo que veo si yo viera hoy día la Laguna Culeo, ¿qué es lo que voy a ver?
Ves el lecho de la laguna, nada más, pues el lecho vacío, con terrenos que también han ido avanzando, cercos que han ido avanzando, han ido tomando parte de este lecho, que antes tenía agua, básicamente eso, también basura, animales muertos. Es bien catastrófico el escenario cuando tú vas a caminar a la laguna.
Pilar, yo tengo una pregunta ahora como con el contraste. ¿Cómo era antes? Así si no vamos como un poco al pasado. ¿Qué rol cumple la laguna en la parte más social? ¿Era un centro turístico? ¿Las personas iban a hacer deportes? ¿Cómo era la relación de las personas de la comunidad con esta laguna?
Mira, de hecho, el tema de la Laguna del Culeo tiene muchas aristas cuando uno lo revisa, porque parte como un análisis de el por qué se secó la laguna, pero aquí había y hay todo un territorio, hay una serie de actores ligados a ese territorio que tienen muchas visiones distintas. Efectivamente, la Laguna del Culeo tenía harto valor turístico, de hecho, habían hartos campings, centros turísticos que operaban alrededor, además de la agricultura, del pastoreo, también está en los Altos de Castillana, y por lo mismo, hoy en día esa actividad turística está muy aminorada, ya prácticamente desapareció, ¿ya? Entonces hay algunos rubros que han desaparecido. Por otra parte, también algo comentaba con ustedes antes acerca de que es tan multifactorial este problema que cuando ustedes van y conversan con la gente se pueden dar cuenta. Y también pueden verlo en un paper que publicamos otro, aprovecho a pasar la nota, sobre percepciones de la Laguna de Culeo, que no todo el mundo comparte el objetivo final de llenar la Laguna de Culeo. Incluso había varios actores que decían, en realidad, llenar la Laguna de Culeo no es el objetivo final, porque no teníamos acceso a esa laguna, porque el terreno, todos los terrenos que tienen acceso son privados, entonces, en realidad, para nosotros no tenía tanto valor eso. Sin embargo, nos interesa más la otra parte, que es tener agua potable o que se conserve el ecosistema, los Altos de Castillana. Entonces, Es súper importante también cuando uno está pensando más a futuro, tomar en consideración eso, las percepciones de quienes viven en ese territorio.
Y hablando un poco de las percepciones, porque uno podría decir, claro, como que intuitivamente es, oh, hay que recuperar la laguna, pero en una de esas, efectivamente, si la laguna era ya de unos pocos, digamos, y no, ¿cómo entonces se podría revertir el agua, el acceso al agua para la zona en general, digamos?
Bueno, si quisiéramos hacer, si nos referimos al acceso al agua a la laguna, en este minuto la laguna no tiene agua, ya, ese es punto uno. Pero frente al escenario hipotético que se recupere la laguna y que nuevamente tiene agua, hay, en el fondo, para poder garantizar eso, hay que tener servidumbres, habría que tener algunos sectores que permitan ingreso de toda la comunidad, sectores públicos, para poder hacer goce de esa laguna.
Y si no es con la laguna, Pilar, ¿cómo la comunidad puede tener acceso? Pensemos que la comunidad decide que no la quiere llenar, ¿cómo entonces? ¿Cuál sería una vía alternativa para que tener acceso a agua?
Lo que pasa es que en realidad en este minuto el acceso de agua se puede generar también, por ejemplo, a través de los pozos. Una buena parte de la población, dado que ya no existe la laguna de Aculeo, está haciendo uso de agua de pozos, de aguas subterráneas para poder suplir sus necesidades, ¿ya? Ese desde un punto. Sin embargo, quiero aclarar algo, no es que no quieran llenar la laguna, la verdad es que el paper de percepciones que nosotros publicamos hace poco muestra que al principio existía ese comentario por parte de varios actores, no se centren tanto solo en llenar la laguna, ese no tiene que ser el objetivo final tiene que ser cómo tenemos agua para todos los actores en este territorio. Es decir, no solo llenar la laguna, sino que tener agua en el pozo para la PR o solucionar el problema de agua, por ejemplo, de algunos agricultores pequeños. Pero finalmente, cuando fuimos terminando todos los talleres, nos dimos cuenta que no se podía separar una cosa de la otra. El que haya agua en la laguna de Aculeo, eso también tiene incidencia, por ejemplo, en la disponibilidad hídrica para los usos que se requieren en este territorio.
Hola Pilar, sabes que yo te quería preguntar si hemos... aclarar qué significa esto de llenar la laguna, si se puede o no se puede llenar la laguna. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo crees tú que se puede recuperar la laguna? Y en realidad yo no estoy seguro si es posible recuperarla. Digamos, si sigue la sequía y no llueve, ¿qué es lo que se podría hacer? Digamos, ahí la solución es la naturaleza y el cambio climático global, digamos, y su incidencia acá, o qué es lo que se puede hacer a nivel local.
Se puede hacer a nivel local. Nosotros evaluamos varias alternativas como parte del proyecto que les comenté antes, que es un FIC que llevamos a cabo, y dentro de todas las alternativas que surgieron a partir de los talleres y las conversaciones, evaluamos tres que tenían que podían ser plausibles desde el punto de vista técnico, económico, y que una de ellas es traer desvíos o aguas excedentes de riego durante 3 meses, de canales que en esos meses, entre mayo y junio, mayo y julio, no se usan para el riego. Eso es una alternativa. La segunda alternativa es reducir el consumo de agua, tener jardines donde del 100% de la parcela solo un 25% tenga pasto y que las otras zonas sean de tipo cero, consumo reducido de agua. La otra alternativa que vimos es eficiencia de riego, es decir, aumentar la eficiencia en la agricultura, incluso para los cultivos de los pequeños agricultores, para todos. Y con esas tres medidas, al evaluarlas, determinamos o evaluamos que en realidad se podría llegar a recuperar hasta un poco menos que la mitad de la laguna, que no es todo, pero ya se podría recuperar una parte. Es decir, hay maneras de poder recuperar los niveles, no completamente, pero sí en alguna medida. Lo que sí tiene que venir necesariamente acompañado de una mejor gestión o manejo del uso de esas aguas, porque también podría ocurrir el caso en que se ingresa esta cantidad de excesos o de excedentes de riego y después la gente que en este minuto no usa sus derechos de agua o u otros usuarios hacen uso de ellos y no duraría mucho esa laguna con agua, ¿entiende? Entonces, si hay alternativas, son alternativas que se están evaluando, pero no hay que pensar solo en eso, en la parte como de tener mayor almacenamiento, sino que también hay que tener en consideración cómo gestionamos el uso de esos recursos, cómo mejoramos nosotros la manera en que lo estamos manejando.
Así es, porque no sacamos nada con volver a llenarla si se nos va a volver a vaciar en 2 minutos. Exactamente, Pilar, agradecemos enormemente tu tiempo. Gracias por venir a hablar con nosotros. Te damos tus segundos de micrófono libre y te pedimos que, además de lo que quieras decir, nos des tu recomendación para nuestros auditores que puedan después tener en redes sociales.
Ya. Agradecer a todos y hago un llamado también a que escojamos bien a quienes van a escribir la Constitución en los próximos meses. Súper importante que verifiquemos, revisemos que quienes están ahí tengan en consideración el agua, el derecho humano al agua, el medio ambiente. Ese es mi llamado, así voy a usar mis segundos libres. Y lo otro, una recomendación, un libro muy viejito, pero que leí ahora durante las vacaciones, que me gustó mucho, El viaje del Beagle, que relata las historias de Darwin y Fitzroy cuando vinieron a la Patagonia. Muy interesante y cuenta bastante acerca de nuestros pueblos en esa zona.
Perfecto, Pilar, agradecemos tu tiempo de venir a explicarnos todo, y cualquier otra novedad que tengan en los estudios, venga aquí a Rocadictos sobre la Ciencia de la Tierra a que les contemos las noticias a nuestros auditores. Perdimos a Rodrigo por la conexión, así que me voy a robar su minuto de tiempo y voy a hacer su recomendación. Hasta este jueves 25 de marzo se estará realizando el encuentro La Cumbre del Agua, esta actividad organizada por Cumbres Blancas México, y busca conmemorar el Día del Agua y exponer el valor de los glaciares en América Latina a través de conferencias en línea. Para más información, ingresa al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales. Maca.
Y yo le quiero contar que en 2020 un proyecto llamado Ruta del Eclipse permitió llevar la astronomía a los hogares de más de 1.200 niños y niñas en 4 regiones de Chile. Para conocer más sobre esta experiencia, te recomendamos ver el documental de Fundación EcoScience, Ruta del Eclipse, a través del enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Películas, cortometrajes y foros son parte de la actividad que se realizarán en el Festival de Cine de Mujeres FENCIME 21. Si deseas ver alguna de las películas que se exhibirán gratuitamente en línea, ingresa al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales, y le mando un saludo tremendo a la Andrea y todas las chicas del equipo de FEMCINE. Con esto, las dejo invitadísimos. Gracias, Pilar, gracias, Rodrigo, gracias, Maca. Los dejo invitadísimos para la próxima semana, que vamos a hablar cómo se ven los volcanes desde el espacio. Esto fue Rocadictos de miércoles. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.